deporte don Antonio García Millares y a partir de él se seguirá por orden alfabético.
¡Y este todo el mundo!
Bien le juega la pelota para Fran, dentro del área Fran le puede pegar, chuta Fran, gol de Sergio,
Después de varios años de misión a nuestras espaldas, en Radio Universidad hemos querido volver la vista atrás para recordar los orígenes de lo que somos ahora y responder a la pregunta, ¿cómo comenzó la radio en Salamanca?
Para ello hemos decidido viajar hasta el Museo del Comercio de Salamanca, que alberga en una de sus partes el Museo de la Radio. Hablamos con su director, Miguel García Figuerola. His name was
Kane. La radio, históricamente, ha tenido mucha importancia en la ciudad de Salamanca.
Sí, efectivamente, porque aquí nace, por ejemplo, Radio Nacional, que, vamos, yo creo que es un episodio histórico que todo el mundo conoce, cuando Salamanca es capital del gobierno de Franco durante la Guerra Civil, pues surge aquí Radio Nacional. Los historiadores no se ponen de acuerdo de si ese inicio es concretamente en el Palacio de Anaya o fueron unas radios Telefunken que transportaban camiones alemanes y que se transmitía desde el barrio de San Bernardo. Ajá. Pero en cualquier caso, efectivamente, eso digamos que es un hito de la radio y que Salamanca es protagonista.
Era finales de 1934 cuando, a escasos metros de la Plaza Mayor, en un modesto estudio con piano, locutorio y centro de emisión, situado en la azotea de uno de los edificios más significativos del momento, el Gran Hotel de Salamanca, comenzaron las primeras emisiones de lo que se convertiría en la primera radio de la provincia, la denominada EAJ56 Interradio.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal.
Sin embargo, la radio había iniciado su andadura años antes.
Incluso nos han comentado, yo no sé cuánto de cierto hay en esto, que ya en los años 20, en la década de los 20, ¿hubo algún tipo de iniciativa radiofónica aquí en la ciudad de Salamanca? Nos han hablado del Gran Hotel, que era allí donde estaba. No sé qué hay de cierto en esto, o si has tenido noticias de esta noticia.
Sí, bueno, digamos que está bastante bien documentado que hubo una primera emisora que se llamó Radio Salamanca, que tiene sus inicios en 1924, aunque oficialmente no se inaugura hasta 1926, pero esta primera emisora desaparece en 1929. Uh-huh. Se une a la cadena Unión, que transmitía ya para toda, en fin, para gran parte del territorio nacional y poco a poco pues va cayendo en decadencia y desaparece en 1929.
...78 años desde entonces... ...en los que ha sido testigo del día a día de la sociedad salmantina... ...informando de los principales acontecimientos de su historia... ...la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo... ...la transición y la democracia.
We'll be right back.
surge Radio Nacional en Salamanca, se inicia aquí un programa infantil que fue muy muy famoso, que cuyo locutor era Fernando Fernández de Córdoba, uh-huh, y que se llamaba Pepinillo y Garbancito. Ajá. Entonces, luego cuando se traslada, digamos, el gobierno a Burgos, se emite desde allí, pero empezó a emitirse en Salamanca, uh-huh, y tenemos una tarjeta dedicada a, por Garbancito y Pepinillo, dos de los personajes estos infantiles, a una niña de Salamanca.
Bueno, es que qué maravillas han hecho por radio. Yo no sé si Miguel García Figuerola también es un amante del mundo de la radio, pero qué maravillas, sí. Se han hecho en la radio, cómo han ido marcando el devenir de la gente y cómo sigue pegada todavía la radio como medio de comunicación a todo el público, ¿no?
Yo creo que ha habido un renacimiento. Después de unas décadas en que la televisión, en fin, pues le ganó mucho terreno como distracción en los hogares españoles, yo tengo la impresión de que en los últimos tiempos la radio ha vuelto a ganar un poquito de terreno.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
El boom de las radios libres y comunitarias en nuestro país tuvo lugar entre finales de los 70 y principios de los 80. Aprovecharon el vacío legal y decidieron ocupar el espectro radioeléctrico. No importaba que su intrusión provocara interferencias a las emisoras con una frecuencia próxima. Su objetivo, hacer uso de su libertad de expresión. Después de varios años en declive, Internet las ha hecho renacer.
El país entero queda conmocionado al escuchar lo ocurrido por la radio. La imagen grabada por Televisión Española no podrá verse hasta 18...
Ahora, si usted cree que los problemas del pueblo catalán y merece su iniciativa en Bruselas es que cuatro cazas sobrevuelen el espacio aéreo catalán, perdone, aquí alguien está perdiendo sentido de la realidad y me temo que no soy yo. Y me temo que es usted. Que, por cierto, que cobra para que no lo sea.
Usted es muy lindo.
Nadie le respondía. Marcos no estaba. Enrique advirtió un bulto en el suelo al final del pasillo.
Open Gangnam Style. Pero el Museo de la Radio también colabora en la formación de los más pequeños.
Y vienen muchas visitas de niños y se les ofertan las dos exposiciones permanentes que tenemos, que una está dedicada a la historia del comercio y la industria de Salamanca y la otra es Los sonidos del ayer, es decir, esta parte expositiva del mundo de la radio, esta parte expositiva de la que estamos hablando. Uh-huh. Y hace dos años, los talleres de verano, porque todos los veranos programamos unos talleres infantiles, los hicimos dedicados, o sea, los dedicamos al mundo de la radio. Estuvo aquí Radio Espacio, se grabaron algunos programas con los niños, en eso consistían los talleres, en hacer los talleres, los programas con los niños, ¿no? Y fue una experiencia didáctica, pues muy interesante.
Que yo creo que los niños siguen teniendo todavía, a pesar de que son niños, pues que se están criando en un mundo absolutamente desarrollado tecnológicamente, yo creo que la impresión de los niños ante la radio, yo creo que sigue siendo la misma que la de los niños de hace 40 años, ¿no? Ese quedarse con la boca abierta, el no imaginar que la radio era así.
Bueno, la gran sorpresa se la llevan, como nos la llevamos todos, cuando escuchamos nuestra voz, la primera vez que escuchamos nuestra voz, a través de las ondas, ¿no?
Sí, eso con esa, una, con esa mezcla de sorpresa, porque... de sorpresa y de vergüenza, sí. ¿No? Descríbenos un poquito para la radio, ¿cómo es ese museo?
Bueno, la colección de Agustín de Castro consta de unos 500 aparatos de radio, todos en perfecto funcionamiento, porque él se encargó de arreglarlos. Uh-huh. En realidad, nosotros hemos podido exponer una parte solamente de esa cantidad de aparatos de radio, porque si no, esto sería el Museo de la Radio en vez de ser el Museo del Comercio. Uh-huh. La exposición la tenemos enfocada de forma diacrónica, entonces hay una primera vitrina en la que se pueden ver los inventos previos a la radio, y después las siguientes vitrinas, los aparatos están dispuestos de forma diacrónica, desde los más antiguos, que son de 1924, pues hasta los modelos de 1960. Esa es la disposición general que tiene la parte expositiva dedicada a la radio.
Por lo tanto, los aparatos más antiguos son de 1924, Miguel.
Sí, es el aparato más antiguo que tiene la colección, es un aparato de marca americana de 1924. Sí.
¿Y sería esa quizás la pieza más valiosa, más interesante de la que dispone este museo?
Bueno, depende de la perspectiva desde la que queramos ver lo que es más interesante. Obviamente ves la pieza más antigua, pero quizás estéticamente haya otras relevantes también. Incluso hay una que es muy moderna, que es una radio, es la más moderna que tiene la colección, que es una radio japonesa de 1972, de diseño, que tiene también su interés.
Además, en el Museo del Comercio se guarda todavía una gran sorpresa que proviene de la unión de Radio Salamanca a la cadena SER en 1955.
Bueno, estábamos hablando hace un momentito de las visitas, sobre todo de niños, ¿no?, al museo. Queremos reseñar, aunque seguramente ya el oyente lo ha imaginado, hay un estudio de radio también montado, o sea, un estudio como el que podemos encontrar en cualquier emisora comercial o en cualquier emisora comunitaria, ¿no?
Sí, es el antiguo estudio de emisión de la cadena SER. Entonces se han trasladado aquí todos los muebles, todos los aparatos, lo hemos musealizado. Y bueno, la verdad es que es bastante atractivo. No es el de 1934, como mucha gente lo pregunta. Este es el estudio de 1934.
Es posterior, ¿no?
No, es bastante posterior, pero sí es bonito, sí, uh-huh. es interesante.
Desde Radio Universidad hasta los orígenes de nuestro medio, de todos y para todos. Disfrutando de la magia de la radio a uno y otro lado del altavoz. In my wrong, 'cause I wanna get it on till I die. In my wrong, 'cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Oh.